Más noticias en nuestra web crc891.com. Seguinos en Facebook y Twitter como crc891 Radio y en Telegram como Noticias CRC.
Las verdades no tengan complejos, que las mentiras parezcan mentiras.
Hay que tener el valor de decir la verdad, sobre todo cuando se habla de la verdad. Inicia Verdades Ocultas con Luis Fishman e Iván Barrantes, porque sabiendo las verdades, las decisiones que se tomen serán las correctas. Aquí en CRC 89.1 Radio.
Muy buenas tardes, queridos amigos. Un programa más desde CRC 89.1 Radio, con en las distintas plataformas que siguen nuestros programas a distintos horarios. Para mí el día de hoy es un privilegio tener como invitado a el periodista reconocido y director de CRC Radio, don Carlos Villalobos, en virtud de la ausencia de don Iván Barrantes, ausencia justificada, ¿verdad? Pero, es decir, conversar con don Carlos, la experiencia que tiene don Carlos en la prensa nacional, son ya 40 años, Carlos, de estar en los medios en primera fila, ¿verdad? Desde muy jovencito, cuando lo conocía, yo no diría si eran dando los primeros pasos, pero Carlos ha sido un periodista connotado y realmente las cosas que están sucediendo son importantes de profundizarlas, sobre todo, repito, con alguien de la experiencia del máster Carlos Villalobos. Don Carlos, bienvenido.
¿Cómo está, Luis? ¿Cómo le va?
Bien. Bien,
pues aquí un gusto estar conversando de nuevo con usted. Hoy le dije a mis oyentes de La Lupa que se sintonizaran a las 2 aquí en Verdades Ocultas, pues usted me había invitado.
Ay, muchas gracias.
Y cuando yo soy invitado, yo hablo más que cuando dirijo el programa.
Muchísimas gracias. Y ojalá que muchos seguidores de los miles que tenés en La Lupa estén en nuestra frecuencia en estos momentos. Porque realmente, es decir, cada vez que puedo, oigo también La Lupa, ¿verdad? Un gran programa tuyo, y realmente llama la atención. A mí me llama la atención la categoría y el proceso de crecimiento que hay entre las personas que participan en él, ¿verdad? Es decir, hay gente, obviamente, con ciertos grados de fanatismo, pero la mayoría de las personas que participan lo hacen con gran propiedad, con gran respeto y siempre aportando cosas positivas para el país,
¿verdad? Sí, es un ejercicio, a mí me encanta el ejercicio de compartir con la gente. Creo que hemos ido filtrando los mismos oyentes y participantes han ido filtrando a los que se salen del esquema del respeto, que es lo fundamental. Y poco a poco hemos hecho un grupo que crece diario, porque no siempre llaman los mismos, hay algunos que se reiteran, pero hay gente que de pronto se atreve y dice, yo tengo 3-4 años de oírlos y hasta ahora me atrevo a participar. Entonces es muy bonito porque hay mucho respeto, aunque piensen diferente. Y, sí. Y yo pienso diferente a muchos, a otros parecido, pero y nos respetamos.
Bueno, esa es la democracia costarricense que tanto ha costado construir. Y yo diría, Carlos, que podemos empezar por ahí. Es decir, yo creo que está siendo puesta en entredicho. Es decir, a partir de lo que se viene escuchando de los audios, de las grabaciones, lo que se viene escuchando de las interferencias en los medios, Creo que es un proceso que no era conocido por los costarricenses, es decir, el proceso actual no era conocido, ni era real, ni sucedía lo que está sucediendo ahora. Hoy veíamos, es decir, la interferencia hasta en la elección del Colegio de Periodistas, ¿no? Como si eso fuera una cuestión trascendental, ¿verdad?, de que el gobierno meta cabeza en eso, pero con una, es decir, con un deseo de apoderarse de los distintos sectores de los medios, de las frecuencias, de la información, que creo que es sumamente peligroso, Carlos.
Yo creo que es una ansia de control, ¿verdad? De control para que nadie opine diferente. Y eso es vergonzoso, digamos, ya desde el punto de vista democrático. Yo he visto, digamos, a raíz de una serie de reportajes que han venido publicando el Diario de la Nación con base en unos audios que aportó la exministra Patricia Navarro de Comunicación. Es interesante porque uno como hace análisis de lo que ve desde fuera y lo que hemos hablado durante este año y medio sobre lo que vemos. Yo creo que mucho de esto se ratifica ya en palabras de los protagonistas, del Consejo de Gobierno, del presidente, de su círculo íntimo más cercano, al ver la forma despectiva e insultante en que se refiere, por ejemplo, el ministro de Comunicación a una periodista como doña Vilma Ibarra, solo porque hizo una consulta para ratificar una información que le llegó, me parece que es intolerable. O sea, ahí sí que la intolerancia hacia ese tipo de actitudes debiera de reflejarse. Yo lo hice ver en mi programa, me parece que ese es uno de los reflejos máximos de que lo que estábamos viendo desde fuera es una realidad. La forma en que el presidente quiere echarse a la bolsa al Colegio de Periodistas, ¿para qué? Para que sean un eco de lo que él dice y no lo cuestionen, sino que lo avalen, porque en esa coyuntura lo que estaba era discutiéndose lo del Parque Viva. Entonces de ahí logró que el expresidente del colegio en su momento prácticamente avalara la acción que luego fue censurada o sancionada por la Sala Constitucional del presidente en cuanto a Parque Viva y calificado como una violación indirecta de la libertad de expresión. Y ver que en ese momento algo se negoció con el Colegio de Periodistas o con el presidente del Colegio de Periodistas se sospechó en su momento, pero hoy día vemos que habían acercamientos y así un montón de hechos, ¿verdad?, que estamos viendo. Y lo que usted decía inicialmente, a mí me parece que es que no estamos acostumbrados. Sí, creo que es un modelo transnacional que importamos. Porque hoy vemos que a dos días de iniciar el gobierno de Milei en Argentina, lo primero que emprende es contra los medios de comunicación y una vez congela la pauta de los medios de comunicación por un año. Eso es control, eso es querer tener el control para que no me critiquen, para que no me cuestionen, para que solamente sean eco de lo que yo digo. El modelo de AMLO en México es muy parecido. El modelo de Bukele en El Salvador. Entonces, es un modelo que trasciende ideologías o izquierdas y derechas o centros. Es un modelo populista, nada más que se identifican los enemigos o los adversarios que hay que atacar para ratificarse en el poder y ser incuestionable. Entonces, sí creo que no estábamos acostumbrados. Hay muchas diferencias con la forma costarricense de llevar las cosas, las relaciones entre los poderes, entre la prensa y el poder, entre ellos mismos, entre los tres poderes de la República, el Ejecutivo, con los otros dos poderes. Hemos visto cosas que insospechables en otros tiempos, de intentos de intromisión del Ejecutivo en el Poder Judicial, de deslegitimación del Poder Legislativo a priori por parte del Presidente de la República.
Inclusive, Carlos, una grabación que se escuché ahora antes de entrar al programa era manifestaciones para los compañeros del mismo gabinete, entre miembros del mismo gabinete. Eso lo deja uno perplejo.
Sí, eso me entristece a mí por, bueno, todo este tema es ya uno después de los 50, el sentimiento de tristeza sustituye otros como el de ira o el de, que en otros momentos de la edad uno tenía. Yo, a mí me entristece muchísimo todo lo que está pasando, pero ver cómo hay funcionarios de gobierno que por mantenerse en un puesto efímero, que están ahí temporalmente, ven cómo se les puede violar su dignidad, su independencia, su privacidad, solo por quedarse ahí en el puesto, ¿verdad? Y lo toleran. Eso que usted hace referencia fue una conversación después de que se filtró un WhatsApp en donde la presidencia de la República, a través del Ministerio de Comunicación, le decía a las oficinas de prensa que no pautaran en tres medios de comunicación diferentes y que no, además, no aceptaran entrevistas con así específicamente eran Vilma Ibarra y Amelia Rueda en los programas de radio. Y cuando a Vilma le llega este WhatsApp, ella pide reacción de la presidencia, que se lo certifique y todo, y genera todo esto. Incluso genera que en el Consejo de Gobierno el señor presidente le ponga en entredicho la lealtad de su equipo y pide a la DIS que revise los teléfonos personales de cada uno de los ministros ahí presentes. Esto se sospechaba, pero ya que lo pongan así, que realmente lo demuestren los audios. Y por cierto, hay un oyente nuestro que insiste en que ahora que hay inteligencia artificial puede ser que hayan estado sustituyendo la voz del presidente y del ministro y todo esto. Yo debatí con él el lunes. Todo eso quedó de lado, todas esas posibles sospechas, cuando el presidente de la República y su ministro de Comunicación inmediatamente lo que hacen es pedirle a la Fiscalía, con un gran desconocimiento de la legislación actual en cuanto a legislación de prensa e interés público, pedir prácticamente que censuren la publicación de esos audios. O sea, si no fueran legítimos, no censura usted nada, no pide que se prohíban. Y además no le califica a la persona que los filtró, por las razones que haya tenido de entregarlos, como una criminal confesa. Entonces sí, el presidente mismo legitima la realidad de los audios.
Sí, eso sí realmente llama mucho la atención, porque si nosotros nos ponemos a analizar, por lo menos los gobiernos que uno le tocó participar de una forma u otra, ¿eh? Es decir, en mi caso, desde el tiempo de don Rodrigo Carazo, había señorío, había respeto, podían haber discrepancias, inclusive en el caso de don Rodrigo, que a veces se le iba la mano porque era muy, muy plantado.
Ah, sí.
Era a veces, a mi gusto, demasiado plantado, inclusive con los ministros, pero jamás hacia afuera. Jamás, en manifestaciones públicas ni con grupos de gente, ¿no? Entonces uno siente de que eso se está perdiendo, la calidad humana, la calidez humana. Y a la gente se le olvida que van a regresar a la calle. Muchos de estos que ahora están hablando con la boca llena, se les olvida que dentro de poco, más rápido canta un gallo, faltan 2 años y piquito, van a tener que regresar a la calle.
Por eso es efímero y temporal.
La gente pierde, Carlos, la perspectiva de lo efímero del poder. ¿Verdad? La gente piensa que es para siempre. Y realmente uno, cuando está en esos puestos, tiene que cuidarse, respetar, porque después uno va a la calle con a los mismos que lastimaste, ¿verdad? Si los lastimaste, van a ser la gente con la cual vas a tener que confrontarte cotidianamente.
Y más que confrontarte, a veces hasta llegar a pedirle trabajo, ¿verdad?
Absolutamente. Sí. ¿Verdad? Y vemos históricamente cómo este estilo, ¿verdad? No había existido. A mí me tocó, y seguro ya lo cubrías, el primer gobierno de don Oscar Arias, a pesar de la insistencia y de la vehemencia que tenía don Oscar Arias para que le sacaran buenos reportajes, para que le sacaran buenas fotos, para que le sacaran buenas informaciones. Es decir, era un estilo personal de él de estar detrás de todo ese tema, pero, es decir, nunca irrespetuoso, siempre tendiendo puentes con los distintos poderes.
Sí.
¿Verdad? No sé si ya te tocó.
A mí no me tocó un Oscar en el primero, yo apenas empezaba en el semanario universidad cuando él terminaba el gobierno, ya me tocó un poco más con don Rafael Ángel, pero conocí ya a don Oscar en esa tesitura en su segundo gobierno. Y para mí, o sea, era una de las personas más incómodas de entrevistar, por ejemplo, porque no sabía usted cuándo se le podía ir por lo personal o se le podía salir por... Pero don Oscar y este servidor, yo tenía un papel protagónico ahí en el tema político cuando trabajaba en La Nación, y en ese gobierno fue fuerte. Tomamos como un reto cada vez que nos encontrábamos. Una entrevista conmigo, él la tomaba como un reto, y para mí entrevistarlo a él era un reto. Por la altura, por el nivel, por la preparación que había que tener, por la capacidad de reaccionar sobre la marcha cuando de pronto él le podía salir a usted con algún tema que usted no podía, no estaba preparado, siempre estar preparado. Pero me di cuenta de una vez que él sale del gobierno y que yo salgo de ese puesto, nos reunimos y fue muy interesante el saber que él decía, sí, para mí siempre fue difícil, y por eso llamo que fue un reto, porque él fue el que me lo dijo. Cada vez que vos me entrevistabas, porque yo sabía que venías preparado, pero aun por más duro que fuera, se apagaba la grabadora y éramos dos profesionales. Él un profesional de la política y yo de la comunicación. Y así fue, don Luis, históricamente. Usted mismo fue testigo de mi trabajo como ministro y los otros presidentes. Yo cuando salgo de La Nación me reúno con don José María Figueres, me reúno con don Oscar Arias, me reúno con Otón Solís, que había sido un político protagónico en esa época. Y después vino Luis Guillermo Solís, que había sido mi fuente. Carlos Alvarado, que lo vi empezar en periodismo, en la Asamblea Legislativa, en Relaciones Públicas, y con estilos diferentes, pero con un nivel de respeto que se rescataba, ¿verdad? Siempre se rescató el nivel de respeto que todos tuvieron. Doña Laura Chinchilla también, de alguna u otra forma, fueron 4 años incómodos para ella con la prensa también. Pero es parte del juego. Es que lo que yo le digo a nuestros oyentes es que yo soy purista en el tema periodístico, porque el purista es el que cree que el periodismo está hecho para divulgar lo que otros no quieren que se divulgue, lo que más bien quieren. Claro, cuestionar lo que otros no quieren que se les cuestione. El concepto de mi programa, de La Lupa, es ese precisamente, es ponerle ese lente grande a lo que todo el mundo quiere que esté chiquitito, que nadie vea. Ese es el concepto del periodismo. Y el preguntar, el ejercicio de la pregunta es un ejercicio de transparencia, no es un ataque. Creo que, y lo digo con toda propiedad porque se lo he dicho a él personalmente, a don Rodrigo Chávez, él toma las preguntas como un ataque. Y no, yo tengo la anécdota que una semana antes de que fuera la última ronda de elecciones, me lo encontré en una actividad de Canara y le dije, presidente, candidato, ¿va usted a ir a La Lupa? Y entonces él me dice, aparte ahí hablamos, me dice, ¿para qué, don Carlos? ¿Para que me ataque? Y entonces yo lo emplacé y le digo, don Rodrigo, dígame si para usted, que el hecho de que usted le pregunten, que le den una oportunidad de dar su versión, de responder, de dar datos, para usted eso es un ataque. Y ahí yo vi que él se sintió sin argumentos, y entonces me dice, no, me tocó el hombre, me dice, es una broma, don Carlos, es una broma, voy a tratar de ir. No vino. No vino a la lupa, o sea, no vino. Ya en la primera ronda había tenido una experiencia muy fuerte de entrevista. Normal para uno como periodista, quizá para él no. Yo en algún momento le dije, don Rodrigo, usted se metió en esto de la política por voluntad propia y tiene que conocer a qué se somete. Usted somete su nombre, su vida al cuestionamiento, a la transparencia, al escrutinio. Y los periodistas somos ese instrumento para hacerlo, instrumento que la gente ve en nosotros y tiene para hacer ese escrutinio. Si no hubiera querido, se queda ahí en Monterán tranquilo viendo televisión, ¿verdad? Todos los 4 años. Entonces tiene que aceptar esto, y él le cuesta mucho, y creo que le ha costado, y parte de todo lo que hemos visto, y hoy se revela en estos audios, es que a él le incomoda muchísimo el cuestionamiento. Su personalidad no le permite el cuestionamiento.
¿Falta de seguridad, te parece?
Podría ser. Esa es la característica mayor en los políticos que les incomoda el cuestionamiento. Inseguridad o temor. Temor de que salga algo que quieren esconder, que quieren que nadie sepa. Y solo el hecho de enfrentarse sin saber que el periodista podría salirle con algo que usted no esté preparado, pues es parte del juego. Pero creo que la preparación es fundamental para eso. Y ahí también, ahí el equipo que ha tenido al lado, yo creo que me le ha ayudado muchísimo.
Estaba pensando, Carlos, en el equipo. Es decir, que me parece, ese tipo de la Edad Media, que eran los cortesanos, que aplaudían y se hincaban ante el rey, ante el emperador, ¿verdad?
Porque si no los castigaban.
Porque si no los castigaban, y ahora aplauden y se sonríen a cualquier cosa que digan y tienen pánico, ¿verdad? A mí me encantó, y viene a colación ahora, las manifestaciones de Alberto Franco. No sé si tuviste esa oportunidad.
Sí,
de
claro.
Verlas.
Sí, sí.
Las vi y me pareció, las manifestaciones de Alberto Franco, a quien conozco desde hace mucho tiempo, las de un señor, ¿verdad? Ante la comisión legislativa, contando las cosas como fueron, cómo le cortaron la cabeza porque no agachó la cabeza para cumplir con una orden de su amigo, de 40 años, digo,
sí,
no me acuerdo.
45 años de conocerlo.
45 años de conocerlos, ¿verdad? Y por no haberle hecho caso en cuanto al presupuesto, le mandaron a cortar la cabeza de un día para otro con una carta que llevó don Erwin Macís.
Que era su asistente.
Que era el asistente.
Que le habían puesto ahí como asistente, una cosa rarísima.
Sí, sí.
Un puesto que no existía además en el BESIE, ¿verdad?
Correcto. Es decir, a mí me pareció malo todo. La actitud de Erwin, mala. La actitud del presidente, pésima. Y lo único que me pareció muy bien fue la dignidad con que ha salido Alberto. Alberto es un gran economista. Ha pertenecido, no sé si todavía, siempre a la Unidad Social Cristiana, y tiene su empresa y trabaja en ecoanálisis. Pero, punto, es decir, sin aspaviento, sí, hey, me quitaron por esto, esto y lo otro, ¿verdad?
Y eso no implica, como lo califican ahora quienes comentan esas cosas, que es por venganza. O sea, perdón, aquí además tener autoridad moral para decir que alguien actúa por venganza, yo creo que alguien del gobierno no lo podría tener, porque, y no lo digo ahora, o sea, lo he sostenido durante este año y medio, desde mi perspectiva, humildemente de análisis, muchas de las acciones que el presidente ha tomado y su equipo han sido vendetas. O sea, este me cayó mal en campaña, este no me puso plata, este me criticó, este me entrevistó muy duro, esta me, o sea, y entonces voy a en tico a sacarme el clavo, porque tengo el poder en la mano. Y bueno, eso quizá ha pasado en otras circunstancias, pero no ha sido tan evidente y tan burdo como en algunos casos lo ha hecho este gobierno. Yo respeto mucho a don Rodrigo, lo cuestiono en eso, y creo que don Alberto, digamos, dio un ejemplo. Es que es difícil decirlo, yo creo que hay que tener un poquito de valor a la hora de tener que hablar en contra de esto. ¿Por qué? Porque si usted analiza, don Luis, la mayoría de jerarcas que han salido del gobierno, a excepción de Patricia Navarro y la expresidente del PANI, y ahora don Alberto Franco, nadie ha hablado. Y le puedo señalar, el ministro que salió de Ciencia y Tecnología, don Carlos Alvarado, la ministra de Vivienda y el viceministro de Vivienda, que han, de pronto anuncian la salida y se van y punto. ¿Por qué no han hablado si normalmente la viceministra Laura Ulloa del MOP, normalmente cuando usted sale con la tranquilo, usted dice, hey, me voy? Normal, ¿qué pasa en este tipo, en este estilo de mando? Que antes de tomar una decisión de sacar a alguien, es posible que a usted lo investiguen. Si le revisaron el teléfono todos ahí en el Consejo de Gobierno, ¿qué no van a hacer con la DIS? Si usted quiere asegurarse a alguien y amarrarlo para que no hable. Entonces yo lo despido y usted dice, no, pero es que yo voy a salir a hablar. Bueno, si usted sale a hablar, vea lo que yo tengo suyo. Entonces, eso es un análisis y una sospecha mía, como malicioso que soy, porque sí, la malicia periodística hay que tenerla y desarrollarla, y es parte de lo que yo creo que don Rodrigo todavía no ha entendido, que los periodistas, y vuelvo al tema, lo que hacemos es cuestionar, investigar y pedir reacciones. Y a la hora de pedir las reacciones es cuando se pregunta. Y al político le quedan dos opciones. Usted lo sabe perfectamente. O se esconde y se gana todo lo que genera eso, o contesta, a pesar de que puede con eso de generar una reacción en su contra. Y no atacar al mensajero, desarticular al medio, desacreditarlos y tener una horda de troles que se dediquen a eso, a desacreditar al mensajero y no al mensaje, y no responder al mensaje. Entonces yo creo que don Alberto, voy a tener, le cuento el martes, si Dios mediante, a don Erwin Macís en La Lupa, para oírlo a él también, ¿verdad? Porque él es un político. Ya no podemos decir que es un novato político, como lo fue cuando fue electo alcalde de San Mateo a los 20 años, ¿verdad? O 19. Sino que ya es un político que lleva, ya es curtido, que tiene, y va a venir a conversar con nosotros. Don Alberto Franco es un economista, una fuente de consulta de todos los medios de comunicación, tiene una gran credibilidad en su tema, y creo que lo que hizo fue armarse de valor. Decir, si me tienen algo salados, que lo saquen, y no dudo yo que en algún momento quieran afectarlo.
Sí, sí, pero no le tienen nada.
Por eso.
Estoy conociendo a don Alberto, sí, sencillamente la razón por la cual lo destituyeron fue porque no le hizo caso. Y el presidente creo que entró en rabia y lo destituyó.
Y usted sabe que hay dos tipos de líderes, ¿verdad, don Luis? Usted que ha estado en política y además es empresario. Hay un líder que se rodea, su equipo de toma de decisión.
De yes manes.
Es un montón de mediocres que le dicen que hacía todo, ¿verdad? Y que no son valientes para rebatirlo. Para mí eso es un líder mediocre. Es un reflejo de la mediocridad que tiene su entorno. Y el otro es el líder que no es mediocre, que acepta las críticas. Se rodea de gente que incluso le puede enmendar la plana en muchas ocasiones porque lo hace crecer. lo hace salir adelante y aprender del equipo que tiene también. Entonces, esa es una diferencia clave, ¿verdad? El líder que no acepta críticas, que no acepta cuestionamientos, que todo tiene que decirle que sí. Y si no, los decapito.
Frase memorable, ¿verdad? Los decapito. Y aquí caemos en Chareco.
Ah, caramba.
¿Verdad?
Yo creí que era... Yo no lo conocía. Usted lo conoce. Yo, en algún momento trabajó con él en campaña,
claro,
creo. Claro,
yo voy a explicar porque inclusive alguna pregunta en la comisión, alguien le preguntó cómo estaba vinculado con don Humberto Vargas.
Ah, sí, sí. Y usted se lo había presentado.
Que yo lo cual es completamente cierto. Uh-huh. Es decir, Chareco...
Federico Cruz,
conocido como Chareco, sí, venía trabajando en la campaña de don Rafael Ángel Calderón. Acordémonos que don Rafael Ángel iba a ser candidato en el año 2010. Uh-huh. Y Chareco era parte del equipo de imagen y publicidad de don Rafael Ángel.
Ah, sí.
Cuando se desarticula la campaña de don Rafael Ángel por la sentencia, me toca a mí en octubre, más o menos, asumir la candidatura. Uh-huh. Y Chareco, es decir, al cual conocía, se mantiene al frente del tema de la publicidad, uh-huh, el cual es cambiado más o menos el 4 o 5 de enero, porque hubo algunos problemas con las pautas y porque no estábamos dando buenos resultados en las encuestas.
Y qué interesante que ese cambio se dio por Giovanni Bulgarelli, ¿verdad? Que
ahí
era hermano de Cristian
Bulgarelli. De Cristian Bulgarelli.
Que trabajaban juntos en ese momento.
Trabajaban juntos. Sí. Sí, el creativo siempre era
Giovanni.
Y Cristian era el administrador, el que administraba.
Y el productor.
El productor. Inclusive, debo decirte que hasta el papá trabajaba con ellos.
Don José.
Sí, porque me acuerdo de muchas producciones que se hicieron donde iban todos como equipo.
Sí.
Giovanni, Cristian y don José. A Chareco lo perdí de vista después de que salí electo como diputado y lo volví a ver aquí cuando vino a la entrevista en el programa de don Iván Barrantes conmigo, que invitamos a don Rodrigo Chávez, y vino Chareco acompañando a don Rodrigo Chávez. Siempre amigable, siempre atento, siempre educado. Si yo no puedo decir absolutamente nada mal.
Un tipazo es el que es.
A mí me pareció siempre un tipazo.
Es el concepto que todo el mundo me da.
Yo no puedo decirte absolutamente nada malo de Chareco, ¿verdad?
Antes de la comparecencia.
Tampoco con la comparecencia, ¿verdad? Porque yo no...
Bueno, no malo, pero yo ahí sí podría decirle que me parece que subvaloró a lo que iba, no conmensuró la exposición que iba a tener y no se asesoró además lo suficientemente bien para no incurrir en los errores que le podrían acarrear responsabilidades penales electorales a raíz de sus declaraciones específicamente. O sea, ¿cómo es posible que llegue y diga que él donó la casa, que ahí fue donde intervino el tema de Humberto Vargas, que al final era de una sociedad ligada a Humberto Vargas, y diga don Chareco que él pagó la luz, el agua, el internet, todo, porque era una casa que él estaba negociando para él irse a vivir ahí y que eso era una negociación privada? Pero los diputados lo exponen y le dicen, pero ahí trabajaron, ¿cuántas personas? 10 personas. ¿Y qué trabajaban? Trabajaban en la campaña, en el equipo de comunicación. O sea, esa casa estuvo puesta donada, porque no, si no cobraron alquiler, donada a la campaña. Y no, la legislación
obliga a declararla.
Obliga a declararla. Y si era, además prohíbe que haya una donación de una de empresas privadas o sociedades anónimas. Las donaciones deben de ser de civiles, de personas físicas, según el Código Electoral, la reforma del 2009. Y ha habido casos que han estado cuestionados en tribunales por ese tipo de situaciones. Después habla de que él donó su trabajo desde el octubre hasta la elección, le donó al partido su trabajo, o sea, un trabajo de un profesional de alto valor, que se precie de tener alto valor y que hoy es consultor internacional en el tema de comunicación política, es dinero, es mucho dinero. La mayoría de consultores que cobran por eso cobran mucho. Y no se reportó esa donación tampoco. Entonces hay errores de ese tipo que la gente quizá por falta de preparación o por subestimar al entorno en el cual se está exponiendo, se exponen, valga el uso del término de nuevo, a incluso procesos de judiciales.
Sí, muchas veces la gente tiende a sobreestimarse también en sus capacidades.
Es interesante, me llegó un abogado que de pronto, cuando Francisco Nicolás, con su estilo, que es un estilo muy sui generis, empieza a preguntarle cosas a don Federico, y el diputado, su abogado empieza a reírse a carcajadas ahí al lado. Y tuvo la presidenta del foro que llamarle la atención y decirle, señor, que esto es serio. Yo no sé, como que sí subestimaron montones el entorno al que él se exponía.
¿Y cuál es el rol, al final de cuentas, al señor periodista de Federico, de Choreco?
Hay dos roles, uno en campaña y otro después de que
sí, después de campaña.
En campaña fue asesorarle, hacer la publicidad y todo, y dice que él hizo presidente a don Rodrigo.
Él dice.
Él lo ha dicho. Y posteriormente, ya cuando asume, él tiene un papel protagónico, es su hombre de confianza en comunicación, integra un equipo, un entorno íntimo del presidente.
El editorial.
Que después le llaman, ante los cuestionamientos, deciden llamarle comité editorial con doña Pilar Cisneros, con Natalia Díaz, el presidente y el ministro de comunicación, que en ese momento era ministro, era jefe de gabinete, después pasa a ser ministro de comunicación. Y don Federico creo que era el líder de ese grupo. Además, él lleva, por su amistad de muchos años en el entorno publicitario, lleva a don Cristian Bulgarelli al equipo. Y eso fue, digamos que, al revés de como debió haber sido. Primero llevan al consultor y después le montan, bueno, para decirlo, después sacan un concurso para contratarlo. Y hacen las bases del... Pues, lo afirmo porque lo ha dicho Cristian Bulgarelli en una entrevista con La Nación, lo dijo don Federico Cruz e incluso el presidente. En esos momentos de reacción dijo, sí, él hizo los términos del concurso, por el cual luego fue contratado por una donación que el BCIE le hace al Estado, al país, no al presidente, le hace al país una donación de $1,000,000 al año y que le da la discreción al presidente de definir a quién se contrata y a quién no, pero con supuestamente con términos contractuales transparentes. Y no, digamos, entonces todo el proceso, ya con Cristian ahí, con Choreco ahí, que no es funcionario público, empiezan el proceso para legitimar la participación. Y el presidente, en los audios, insiste mucho en que don Federico sea parte del equipo de Bulgarelli. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos hablando de un contrato de $300,000 por 6 meses. O sea, realmente es un equipo caro, pero yo presumo que ahí se incluyó todo esto, el pago de respaldos digitales, de producción de videos con medios paralelos que se utilizan, que no son de la presidencia. Hay un montón, usted entra a YouTube y hay un montón de producciones de video, noticias CR, no sé qué, Costa Rica, no sé cuánto, que reproducen toda la información positiva de la presidencia. y es parte de una plataforma paralela de apoyo que se crea, pero que tiene un costo. Y eso no lo financia con fondos públicos del gobierno, del presupuesto. Yo creo que por ahí viene toda esta parte que se tenía que financiar. Y el pago a influenciadores que hablan todos los días positivo del presidente y que dicen que no cobran nada, pero que yo no lo creo. Y además la estructuración de canales de YouTube favorables al gobierno. Todo eso tiene un costo. Y bueno, creo que esa era la forma que idearon para pagar esa inversión de esa estructura, esa plataforma de respaldo de redes sociales hacia el presidente. Que es como decir, si estos hablan bien, pueden convencer a otros reales y se va ampliando ese círculo, ¿verdad?, de apoyo. Esa es la estrategia de redes sociales. Al principio son una persona maneja 20 personajes, o le llaman troles algunos, pero son perfiles, digamos. Una sola persona puede manejar hasta 20 o 30, opinando igual, como se les indica. Y eso genera que orgánicamente otras personas reales se convenzan y dicen, oye, hay tanta gente hablando positivo, hablemos nosotros también. Entonces, eso me parece que fue una estrategia que se usó desde el principio. El cuestionamiento, aquí lo hablamos, don Luis, en algún momento, es ¿de dónde salen los recursos para pagar eso? Yo creo que tendremos respuesta pronto.
Bueno, pareciera que vamos camino a tener mayores claridades. Y aquí el tema, Carlos, es básicamente, y eso es una discusión que no debería tenerse, si los fondos que vienen del BCIE son públicos o no son públicos.
¿Quién tiene duda?
Bueno, yo creo que el gobierno. Por supuesto que el gobierno tiene duda, sí. Puesto que los usan como si fueran bienes de difunto.
Pero hay un gran desconocimiento también, don Luis. Ya hubo en el gobierno 2006-2010 un escándalo de magnitudes fuertes.
Fuertes contra Rodrigo Arias.
Que era el ministro de la presidencia de su hermano don Oscar. Y yo en ese caso yo puedo decir que yo estuve liderando el equipo que investigó el tema. Y era una lucha contra la falta de transparencia. Porque en aquel momento era como las primeras veces que se recibía esa donación. Y no había, o sea, quizás le podemos dar el beneficio de la duda. No había nada que...
Ningún antecedente.
Entonces, repartieron la plata, ¿verdad? Contráteme este, contráteme este chofer, contráteme esta secretaria, este cantante, este que toca guitarra, vamos a ver, remodéleme la oficina. Normal, en aquel momento el error fue esconderlo, hasta que se les obligó a que lo revelaran. Y se generó jurisprudencia para que el siguiente gobierno declarara, evidentemente, que esos fondos, al entrar al Estado, se convertían en públicos y que debían de seguir los procesos de transparencia
y el presupuesto, de inclusive
dentro del presupuesto. Uh-huh. Y así se hizo en el gobierno de doña Laura Chinchilla. Creo que en el gobierno de Luis Guillermo Solís se continuó con eso, y no tengo claro qué pasó con esos fondos en el gobierno de don Carlos Alvarado. Pero es una cuestión de que tuvieran alguien ahí a la par que supiera un poquito de historia reciente de lo que pasaba con ese tema, de lo que había pasado. Entiendo que don Rodrigo no supiera porque estaba fuera del país.
Bueno, o no querían saber.
Es posible también.
¿Verdad? Porque es muy bonito tener una caja chica y gastarla en confites, ¿verdad? Y ya está. Y sin tener que darle explicación absolutamente a nadie, ¿verdad? Aquí estábamos haciendo la valoración, Carlos, de si comparando los gobiernos, es decir, cómo este gobierno se ha ido hacia la confrontación cuando todos los gobiernos, y uno se recuerda, siempre buscaron la concertación. Es decir, el de Rafael Ángel, el cual me tocó pertenecer, es decir, una de las primeras políticas que Rafael establecía con los miembros de su gabinete era la prioridad a uno es el manejo con los diputados. Y dentro de los diputados de oposición, ¿verdad? Después los diputados de gobierno y después la prensa, ¿verdad? Es decir, eran las prioridades que debía dársele con alguien que tenía visión política de cómo había que actuar. En el gobierno de José María prácticamente estuve alejado de la política, es decir, en ese momento. Es decir, vino la candidatura de Miguel Ángel y no me recuerdo muy bien.
Yo le puedo hablar de ese gobierno, fue cuando yo empecé a cubrir presidencia 100%, como era, como se hacía antes, que prácticamente uno cubría presidencia en presidencia. Y fue un gobierno de muchos cuestionamientos. El juego entre prensa y gobierno, ese de prensa y poder, fue intenso. Nosotros, donde estábamos en ese momento, fue muy fuerte porque cada cosa que llegaba se investigaba y se sacaba. Y se publicaron primeras páginas contundentes en contra de acciones de del presidente y de su círculo. Y he de decir que me tocó, pero yo era el que estaba ahí, donde fuera había que ir con el presidente, y nunca en 4 años, y eso se lo dije después a José María, después de que salió, a pesar de esa relación tensa, fuerte, de cuestionamientos, lo más que yo sé que tuvimos fue eso pregúnteselo al ministro. Cuando uno le preguntaba, le pregúntele al ministro tal, que él es el encargado. Fue lo más irrespetuoso que tuvimos de parte del presidente de la República en la prensa, no hablo solo en mi caso, sino en los otros colegas, y que siempre don José María fue una persona irrespetuosa.
Bueno, señor, José María, hasta el día de hoy.
Nunca nos atacó en lo personal, porque sabía que no era un juego personal. Nunca trató de desacreditar al medio, sacarle, ¿no? Y así, para hacerle un resumen muy rápido, don Miguel Ángel Rodríguez tenía una personalidad muy parecida a don Rodrigo Chávez. Es un señor que en su momento, con la energía que tenía cuando fue presidente, muy bravo, muy contundente, era muy explosivo, le gustaba enfrentarse, pero tampoco era irrespetuoso. Nunca fue irrespetuoso. Conmigo una vez y lo arreglamos de cara a cara. Y porque yo se lo dije, me parece que usted acaba de faltarme el respeto. Yo siempre he sido respetuoso con usted en mi cobertura. Y él ofreció disculpas delante de todos mis colegas ahí en Casa Presidencial. Es esa única vez. Pero era el estilo, digamos, de contundencia, era muy parecido. Pero con una altura, con una, digamos, un nivel de discusión muy elevado, con ideas, con proyección muy fuertes. Cada discurso del 1 de mayo de Miguel Ángel Rodríguez era una perspectiva de lo que él quería hacer, que no logró todo, pero por lo menos tenía muy claro hacia dónde iba. Y después vino, después de don Miguel Ángel,
don Abel,
que también fue muy fuerte la relación con la prensa. Fue muy dura desde la campaña, acuérdense ustedes, el financiamiento de campaña de don Abel, desde el primer día que llegó al gobierno lo empezamos a tirar durísimo, con investigaciones muy serias, certificando cheques que entraron a la campaña. Don Abel, con todo el dolor del alma, respondió muchas veces. Y es el único que yo recuerdo que tomó una acción contra algunos medios que lo cuestionábamos, que fue generar una directriz, pero lo hizo públicamente, una directriz para que los entidades estatales y del gobierno central no pautaran en La Nación, ¿verdad? En aquel entonces duró como un año esa medida. Yo recuerdo que en aquel entonces el pastel publicitario era tal cargado al sector privado que eso fue como un 5% que afectó el pastel de La Nación en su momento. Pero se dio y lo hizo públicamente y él lo aceptó y se le cuestionó y lo defendió y todo, pero no lo hizo por debajo, nunca atacó por debajo tampoco a Abel en eso, aunque en algunas cosas sí lo hizo. Pero por ahí andaba Abel y bueno, ya después de Abel fue don Oscar, que ya hablamos de él, y doña Laura, que también ya hablamos. Ya don, Don David nos está poniendo la musiquita.
Luis Guillermo.
Faltando 4 minutos.
Sí, don Luis Guillermo a mí parece que fue respetuoso con la media.
Sí, sí, tenía un equipito de gente ahí que en algún momento se le olvidó en lo que estaba y que era muy temporal, ¿verdad? Una persona que creo que ya rectificó mucho, como don Mauricio Herrera, mi colega, ex compañero, en algún momento tuvo exabruptos que se salieron del contexto, y una vez que don Luis Guillermo habló, los tengo identificados con un tono amenazante públicamente, y de ahí no pasó. Yo creo que de ahí no pasó, porque es una persona acostumbrada a la cosa pública, con mucha experiencia en el trato con la prensa, era una fuente de muchos años de todos nosotros, tampoco. Y vino después Carlos Alvarado y se escondió.
No, estuvo 4 años sin dar la cara a la prensa.
Se escondió de los medios, totalmente.
Siendo periodista,
y otras cosas que hizo contra la prensa ahí, pero no fue, no era un tipo confrontativo. Simplemente él prefirió, antes de confrontarse, optó por esconderse. Carlos Alvarado.
¿No hubo información?
Mínima. Delegó en los ministerios específicos que hablaran. Pero también es otra cosa que ya llegando a hoy, por ejemplo, aún en el gobierno de Carlos Alvarado y de Luis Guillermo, que ya existía La Lupa, nuestro programa aquí en 89.1, todos los ministros vinieron aquí. Todos los diputados de oficialistas vinieron a entrevistas, contestaron libremente. Yo sí le digo a usted que en este gobierno yo he tenido 3 ministros y 2 presidentes ejecutivos nada más. Y diputados de gobierno no he podido tener ninguno.
¿No les dan permiso? ¿Cuál es la razón?
Parece que no les daban permiso al inicio porque los audios... Hay una persona que se llama Alexander Castilla, que desconozco quién es, lo identifican como publicista,
sí,
que tiene un poder de censura a la prensa, pero tremendo tenía en su momento, según lo demuestran los audios. Y decía, no, es que a los medios no hay que responderles. ¿Por qué piden que le mandemos los ministros a entrevistas? No estamos obligados a eso. Cosa más equivocada, no he escuchado, ¿verdad? Pero, bueno, ese así ha funcionado. Efectivamente, no ha sido fuerte.
Es decir, al final de cuentas, es decir, esa es la explicación por la cual los costarricenses ni saben quiénes son los ministros.
Sí.
Y la parte de don Luis Amador y don Mario Zamora, cuesta mucho mencionar otros. Bueno, sí, muchísimas gracias, don Carlos, por haber estado con nosotros el día de hoy, por haber acompañado a todos los costarricenses que siguen este programa de CRC 89.1 Radio, Verdades Ocultas, y si Dios quiere, de hoy en 8, otro programa más.
Muchas gracias.
Buenas tardes.
Gracias a ustedes.
Aquí concluye el programa Verdades Ocultas.